Bienvenidos a otro episodio del Parlante Podcast. Mi nombre es Julio Maldonado y el día de hoy tenemos una invitada desde el otro lado del mundo y me gustaría que te presentaras y nos dijeras quién eres, qué haces, qué te dedicas, qué estudiaste.
Hola a todos, me llamo Vera, soy rusa, rusa de Rusia. Vivo en Moscú, pero soy aficionada de México, digamos, y viví en México solo un ratito. Fue cuando estudiaba en maestría y me tocó hacer intercambio en México, en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, y esto cambió mi vida por completo, porque desde aquel momento decidí dedicar mi vida a México en todos los sentidos, y pues al español también, y entonces ahora sigo viviendo en Moscú, sigo soñando con regresar a México ya para quedar, para quedarme allí, para vivir allí y no volver a Rusia nunca más. Trabajo en televisión española en Rusia, en el canal internacional que pues seguramente muchos conocen, se llama RT en español, Russia Today, y pues soy editora de noticias y traductora de simultánea. A veces, pocas veces, pero sí, a veces sucede que me toca traducir a Vladimir Putin.
De hecho, eso quería que contaras ahorita, pero ya, hiciste el spoiler así, ya
pues, a todos. No, pues ya valió.
Nada, pues muchas gracias por aceptar mi invitación, porque creí que ibas a decir que no, pero hey, estás aquí. Entonces,
gracias a ti por invitar, porque es mi primera experiencia con los
Tú puedes.
Siempre tengo problemas con esta palabra. Con los podcasts.
Sí. No. Pues el gusto es mío y aprendí una palabra en ruso.
A ver, ¿cuál?
Muy difícil. Oh.
Enséñame.
La más difícil del mundo y te la quería enseñar antes de empezar a platicar. Y me dijeron que era dificultad de... Solo rusos nativos pueden decir esta palabra, ¿ok?
Ok, ya me tienes muy intrigada.
Y creo que yo lo domino muy bien.
A ver.
Entonces es... Privet.
¿Se supone que puedo decir palabrotas mexicanas o no?
Claro que sí, sí puedes.
No, no puedo.
Sí, no, sí puedes.
Sí.
Sí.
Otra vez se trabó la imagen y como por unos segundos te vi así.
No, sí puedes, sí puedes.
Pues yo te diría, no manches, ¿es en serio? ¿Privet? Sí. Claro, la palabra pero, más difícil del mundo mundial.
Si no conozco a alguien, sé que tengo que decirle sin privet, porque es con respeto, ¿no?
¿O es mentira pues eso? Privet es equivalente a hola, entonces de respeto, digamos, no tiene nada.
Ok.
Es un simple saludo tal cual, así muy, muy cotidiano, ¿no? E incluso a la gente desconocida no les puedes decir privet, porque es de mala educación, ¿no?
Claro.
A la gente desconocida les dices здравствуйте.
Ah, mira, más fácil. No es cierto.
Así, a ver.
No puedo, claro que no.
Tú puedes. Yo pude con podcasts y tú puedes con здравствуйте.
Me pides demasiado, Vera.
Здравствуйте.
Oye, tengo otra pregunta antes de que me hagas quedar aquí mal con todos. ¿Tu nombre completo cuál es?
Vera.
Pero con apellido completo.
Soy Vera Konistratenko. El apellido es bastante largo y es de procedencia ucraniana.
Okay.
Todos los apellidos rusos, ¿sí? Los que terminan en ko son ucranianos. Entonces el mío es ucraniano.
Okay.
Y de hecho, hasta este verano, yo siempre pensaba y afirmaba a todo el mundo que no, yo no tengo raíces ucranianas, soy rusa 100%, y conocí una parte de mi familia y pues entonces descubrí que sí tengo raíces ucranianas.
Okay.
Y mis amigos así en plan, qué pinche tonta vera, pero si tienes ese apellido, obviamente tienes raíces ucranianas. Y yo, no, no tiene ninguna, ninguna coherencia. Pues sí la tiene. Entonces, sí, el apellido es bastante largo y por eso normalmente me presento como Berajo. Okay. Incluso te platico otra cosa relacionada con México, digamos, porque antes, y en México, en España, yo me presentaba como Verónica, ¿no? Ajá. Porque este nombre lo conocen, sí, pues así más fácil. Aquí en Rusia, Verónica también existe, pero es otro nombre. O sea, Vera y Verónica son nombres diferentes.
Ok.
Y pues yo siempre me presentaba como Verónica y así. Entonces muchos me decían Vero y soy Vera como el apellido, ¿no? Soy Vera como el apellido. Y este año en Netflix salió, Netflix no me paga por la promoción, pero pues...
Próximamente, próximamente.
Si ya me empiezan a pagar. este año en Netflix salió una serie mexicana que se llama Desenfrenadas. Okay. Y allí la prota... ¿Sí la viste, no?
Mira el tráiler nada más.
Pues es como una película para chicas, una serie para chicas, pero sí, yo la súper aconsejo porque tiene todo que puede tener una serie sobre México. Okay. Y bueno, a la protagonista allí la llaman Vera. Vera, así nada más. Entonces yo así en plan, ajá, la serie es bastante, bastante popular, bastante famosa. Entonces, pues ya hay chance de que la gente ya, pues, esté familiarizada con este nombre. Entonces ya puedo claro. presentarme como Vera.
Sí, justo, justo. Me acuerdo que nos conocimos en Mexicali, ¿te acuerdas?
Claro.
Todo esto está muy raro porque, ¿cómo llega una persona a Mexicali? Quiero saber eso, primer punto. Y dos, estuvo muy gracioso que... De hecho, nos conocimos en una... ¿Qué era? Era un proyecto
era
como una...
Era una conferencia estudiantil, sí, sí. Modelo Moon. De la ONU.
Modelo sí, de las Naciones Unidas, claro. Y yo estaba ahí como staff y me acuerdo que me tocó conocerte y quedé muy sorprendido porque cuando supe que eras rusa dije, ¿por qué sabe más canciones de reggaetón que yo?
Porque ¿cómo? Soy rusa reggaetonera.
Exacto.
Porque en Rusia no está de mal gusto escuchar reggaetón.
No, no, acá ya tampoco, pero en ese entonces cuando te conocí era como que extraño, ¿no?
Pues digamos que es mi manera de aprender más de la cultura cotidiana hispana, ¿no? Y mi manera de parecer... Ay, ¿cómo lo diría en español? De parecer la suya, ¿no?
Sí.
No me explico, ¿no?
Que
o sea, que la gente ve, que, sí, que pertenezco a eso, que conozco canciones. Uh-huh. De hecho, lo que todavía no aprendí, pero cuando me di cuenta de que eso me falta, pensé, ay, ver, eso debes aprender. Son las canciones de Shakira...
Claro.
De los años 2000, porque yo no las conozco y todo el mundo hispano las conoce.
En específico, en esa época, ¿no?
Sí, sí, las canciones viejas de Shakira.
Claro.
Entonces, un consejo para los extranjeros. Si quieren parecer súper hispanos, deben aprender canciones de Shakira.
Shakira. Hey, es un gran consejo. Ahora sí, quiero que me digas, ¿llegaste a Mexicali por este modelo de Naciones Unidas o tú ya lo tenías planeado sí. para otra cosa?
No, pues yo vivía en Guanajuato, ¿no?
Claro.
Estudiaba en Guanajuato y ya desde hace rato participaba en modelos de Naciones Unidas.
Uh-huh.
Me encantan esos proyectos y creo que obtuve mucho de esos proyectos, pues muchas cosas aprendí que después me sirvieron en mi carrera profesional incluso, ¿no? Pues el léxico político español y económico que ahora uso en mi trabajo, ¿no? Y pues igual aprendes desde dentro esa manera de cómo funcionan todos los mecanismos pues gubernamentales, internacionales, lo de la ONU, de todo, porque hay modelos de todo, ¿no? No solamente de Naciones Unidas, hay de los países BRICS, ¿no? de, pues, no sé. Igual, no, no sé, algo muy mexicano, algo muy ruso, como un pequeño modelo de, no sé, de parlamento, algo así, ¿no?
Claro.
Pues es súper interesante, curioso, porque igual contiene como ese espíritu de que todavía sigue siendo un juego, todavía
sí.
sigue siendo algo como que no, no tan serio. Y pues yo ya participaba en esto, y pues en español, porque me encantaba así practicar mi español y vencer a los nativos.
Claro.
Y entonces, ya estando en Guanajuato, empecé a averiguar dónde había modelos y qué onda. Y me acordé de nuestro amigo en común, Omar, porque yo lo conocí en Moscú cuando él participó en nuestro, pues en uno de los modelos en Moscú.
Claro,
sí.
Sí,
yo lo conocí desde allá y pues pregunté a una amiga sus contactos, le escribí y pues
Ah,
le pregunté qué
interesante.
onda. Sí, y me dijo, Vera, ven a Mexicali. Justo acá tenemos un
Modelo.
modelo que yo estoy organizando, todo para ti. Ven, mi casa es tu casa. Y yo así, arre pues, voy. Y así nada más, no esperaba nada, porque esa parte de México no la conocí totalmente.
Claro.
Y pues llego y el desierto, el calor, todo eso, pero me gustó. O sea, me acuerdo de que muchos, muchos de ustedes, digamos, ¿cómo se llaman los que viven en Mexicali?
Se les dice cachanillas.
¿Qué, perdón, pero ¿qué coherencia tiene?
Mira, yo tampoco soy de acá, yo soy de Sonora, pero se les dice cachanillas porque en el desierto de Baja California hay un tipo de arbusto, ramas, que se les llaman cachanillas, pero abundaban bastante. Entonces, la gente que vivió, que estableció en Mexicali, se les conocía como cachanillas porque vivían entre cachanillas.
Wow.
Está extraño,
No
¿verdad?
sabía eso. Sí, qué dato tan curioso.
Sí.
Bueno, más extraño para mí son los hidrocálidos. De
pero
aguas
tiene un
calientes.
poco sentido, pues hidro es
Tiene
agua,
sentido, sí,
cálido.
pero suena tan gracioso. Suena
Sí,
gracioso.
suena como si estuviera inventado.
Sí, como chiste, pero es verdad. Y bueno, pues, ok, no eres de Mexicali, pero aún así, ¿no?
Sí,
Ustedes,
sí,
los
sí.
de Mexicali,
Claro.
todos me estaban diciendo, ah, pues la ciudad es muy moderna, apenas tiene 100 años, no tenemos muchas cosas históricas ni nada, y lo único interesante que tenemos es la frontera que está justo en el centro de la ciudad. Y yo, es todo lo que necesito. O sea, pues ya
Claro.
con la frontera ya me basta, es súper interesante. Y me impactó muchísimo esa experiencia de ver la frontera. Justo fuimos, creo que fue sábado o algo así, ¿no? Como día libre.
Sí.
Y justo nos tocó ver cómo se reúnen las familias, como una parte de una familia de un lado de la frontera, del lado estadounidense, y otra parte del lado mexicano, y cómo comparten comida y todo, y me impactó muchísimo.
Sí, es muy
Ahora
común.
ya cambió el, ay, ¿cómo te digo?
Esta interacción.
Pues la frontera en sí ya es diferente, ¿no? Por todas las cosas del muro y todo esto.
Sí, aparte físicamente ya hay algunos cambios y pues tenemos la cuestión de que no podemos cruzar. Ya tenemos varios meses sin poder cruzar por la pandemia, ¿no? Pero de ahí en fuera las cosas están muy, muy parecidas aún.
¿Y nadie puede cruzar o los que trabajan sí pueden cruzar?
Solo los americanos residentes de Estados Unidos nada más.
Residentes.
Claro.
Y, pero hay gente que vive en México pero trabaja en Estados Unidos y son muchos los que
Sí.
cruzan cada día.
Así es.
¿No pueden cruzar?
No, ellos sí pueden porque tienen sus papeles y todo en regla. Nada más los que son mexicanos no pueden cruzar.
O sea, ya no puedes comprar ropa de marcas.
No, 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 no. Ahí me la tengo que llevar. No me pagan ellos, pero cuidado con el perro, me ha salvado muchas veces. Sí, lo ubicas, ¿no? Está en Guanajuato.
Sí, es una claro. marca. Y yo tengo, aún tengo una playera de cuidado por el perro, sí.
De hecho, acabo de ir a Guanajuato hace como unos 3 meses. Nunca había ido.
Uh-huh. ¿Te gustó?
Mucho, mucho. La arquitectura, todo, era... Pues como siento que se quedó en el tiempo ese pueblo. Como que se quedó sí. atrapado en lo colonial. Y sí te da una vibra muy diferente acá al norte, incluso la gente.
Sí, la verdad es muy diferente de todas las ciudades mexicanas. Bueno, de las ciudades modernas, ¿no? Es muy distinta. Sí. Muy como que sí, conservada en sí. Y como todas las... Como sucede en todo el mundo, en las pequeñas ciudades, ahí toda la gente se conoce, todos como que se vigilan. Me acuerdo que claro. me lo explicó mi señora, como digo, la dueña de la casa, ¿no? Donde yo alquilaba, la señora. Ella, Malú, saludos. Si nos va a escuchar, quién sabe.
Se lo mandamos.
Sí, ella me explicó que en Guanajuato todos los vecinos ahí se ven, quién entró, a qué hora, dónde andan y así. Y que incluso ella, cuando llegó a vivir allá, llegó de la Ciudad de México, para ella fue como que, ay, qué chismosos todos. Y después con el tiempo se dio cuenta de que lo hacen por seguridad, lo hacen para cuidar de ti. E incluso nos pasó un día cuando se nos ardió el ¿sí se llama tanque? El tanque de agua, ¿no?
Ah, sí.
El de agua caliente.
Ajá, el boiler.
Es tanque. El boiler, sí. Cuando se nos ardió el boiler, y el boiler estaba fuera de la casa, entonces no lo sabíamos, ni sentíamos ni nada, y ya literalmente estaba en llamas, ardiendo.
Okay.
O sea, imagínate, unos segundos, pues ya se explotaron. Le llamaron los vecinos y le dijeron, Malú, se te está quemando el boiler. Y así, o sea, nos salvaron los vecinos.
Wow. Sí, sí. Y ahorita te quiero hacer dos preguntas de lo mismo, referente. Porque te quería preguntar, obviamente esto es de ley cuando hablas con un extranjero, es ¿cuál fue tu primer choque cultural en México? Y el otro es ¿cuál fue tu primer choque cultural en Mexicali? Porque ya tienes experiencia de Guanajuato. Entonces que sí. tú dijiste, ah, no, esto no pasa acá también y fue muy diferente. Entonces son dos. El primero es en México en general y el segundo, perdón, es en Mexicali.
Uf, yo creo que en México tuve bastantes, bueno, como que sí, sí sabes que hay como distintas etapas del choque cultural, ¿sí, no?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, para un extranjero que llega a vivir a otro país, que primero todo le sorprende, ¿no? Después empieza a aceptar ciertas cosas, después ya le enojan ciertas cosas y como que claro. así, ¿no? Va pasando por etapas. Entonces, primero, obviamente, todo me estaba sorprendiendo. Mi primera impresión fue de que había Wi-Fi en el autobús.
Ok.
En Rusia no hay. En España,
punto para México.
Sí, igual me tocó vivir un semestre y estudiar en España y me acuerdo que había Wi-Fi, pero pues lujos del primer mundo, lujos europeos.
Sí, sí.
Y entonces me sorprendió muchísimo todo el proceso de cómo revisaban a los, pues, a los pasajeros, ¿no? que van a sí. subir a bordo del autobús. Y que había Wi-Fi, había USB para enchufar el teléfono. Incluso me dieron algo de comida. Y yo así, okay. ¡Wow! ¡Aquí me quedo! Y en ese autobús, pues yo derechito del aeropuerto me fui a Celaya. Celaya es una ciudad en Guanajuato que mi primera impresión, o sea, fue lo primero que vi en México, porque yo llegué de noche, no okay. veía nada, llego a Celaya, salgo en la estación, allí me esperaba una amiga. Y mi primera impresión fue de, ¿están en guerra? ¿Qué pasa?
¿Qué pasó?
¿Por qué todo es tan feo. No puedo. ¿Por qué todo es tan feo? ¿Por qué tienen los muros, ¿no? ¿Cómo le digo? Vallas. ¿Por qué tienen las vallas así de súper altas y muy raras con todo ese... con el vidrio arriba, ¿no?
Sí.
Y yo así,
con las botellas de vidrio quebradas, sí.
Sí. ¿Están en guerra o qué pedo? Y después ya como poco a poco le empecé a agarrar el gusto. Al día siguiente, cuando me fui de Celaya ya a Guanajuato, mi amiga, la de Celaya, hola Sandra, hola, me contó que hace una semana estaban en un... ella y sus amigas estaban en un antro y empezó una balacera. Y me dice, no te lo quería contar para no asustarte, pues ahora ya sabes, aquí en Celaya no estamos tan seguros. Y pues, y yo, wow.
Okay.
Pero sabes, la verdad, a mí nunca, nunca me tocó ninguna experiencia fea en México. Yo no sé si fue la suerte, igual y sí, ¿no? Porque yo trabajaba de RP en el mejor antro de Guanajuato, que incluso llega la gente de otros estados para visitar este antro, se llama Grill. Sí, no, bueno, obviamente como llegué para estudiar y primera semana me tardé en buscar alojamiento porque llegué tarde, el semestre ya empezó, yo llegué a principios de febrero,
okay.
Entonces ya pues todo lo apto ya fue alquilado y a mí lo que me enseñaban disponible en el centro estaba horrible. Me acuerdo de una casa con un sótano enorme abierto y yo así en plan, o sea, esto no cierra. Y yo ya sabes, ya imaginándome como yo tan fiestera, llego borracho de fiesta y allí este sótano abierto esperándome. Mira, ven acá, estoy aquí para ti. Y pues como una semana o más me tardé en buscar alojamiento, pero la verdad es que la gente me ayudó muchísimo, me ayudaban amigos de mis amigos, o sea, personas que yo no conocía en mi vida, ellos igual, pues yo, ¿de qué les sirvo? Pero me ayudaban, me alojaban en sus casas y así, como iban preguntando de dónde puedo alquilar y cosas así. Igual, ¿sabes? Muy cosas de Guanajuato, o sea, alquilando en cualquier otra ciudad, ¿no? Tú le llamas al dueño y te dice la dirección. En Guanajuato, la dirección no te va a decir nada y jamás en tu vida vas a encontrar dónde se ubica. Entonces, les llamas y te dicen, ah, pues tú ubicas dónde está el baratillo, pues por ahí va una calle a la derecha con la casa azul, pues vas allí derechito y después ves un techo rojo y... O sea, ¿en serio? Y entonces, los que tuvieron que hacer estas llamadas en vez de mí fueron los amigos de mis amigos de mis amigos.
Claro.
Y así todo el mundo ayudándome. Y entonces, ya me desvié, ¿qué te estaba contando?
Me estás contando tu primer impacto, que pues fue todo esto, lo de... Que tristemente tu primera reacción fue de que, ah, oh, es inseguro México. Pero después miraste el lado bonito, que es de que somos solidarios.
Sí, no, la neta no fue mi primera reacción. O sea, obviamente, no te voy a mentir, cuando decidí ir a México, todo el mundo me estaba diciendo, ver, estás loca. Estás loca, está en otra parte del mundo. O sea, sí hablas español, pero quién sabe, está a 12 horas de Moscú en avión transatlántico y así nunca has estado allí y vas ya por... medio año entero y pues obviamente lo de las drogas, inseguridad y todas las cosas feas que podemos imaginar, pues todo el mundo me estaba alertando de eso, pero yo como que pues me dio curiosidad, ¿no?, de conocer México. Y cuando llegué, te digo, desde mi primera impresión, desde el autobús, como que empecé a notar cosas buenas.
Okay. Ah,
tienen Wi-Fi en autobús, me encanta. Tienen eso.
Me dieron comida.
Me dieron comida, sí. Entonces, sí, de seguridad estábamos hablando, ¿no? Yo te contaba que la gente, o sea, yo andaba con la gente desconocida para mí, que me ayudaban, por ejemplo, de ir de Celaya a Guanajuato. porque vamos, yo era estudiante, no tenía muchos recursos y pues así, ¿no? Y entonces yo confiaba en la gente. Claro. Este es como, ¿sabes? Es como mi principio de la vida, digamos, confiar en esta vida. O sea, obviamente hay que saber distinguir de cuando tu intuición te está dando los señales, ¿no? De que algo sí. está haciendo mal, de que alguna persona es como, algo tiene, ¿no? Algo raro, no sé. Uh-huh. Pero en general hay que confiar en la vida, creo yo. Y pues nunca me ocurrió nada. Primer mes o incluso primeros 2 meses, obviamente me tardé en instalarme, en plan, lo de estudios, lo de establecer cierta rutina, ¿no? Y así. Y después ya empecé a pensar en algún trabajito por allí. Sí, siendo estudiante, no puedo trabajar de manera legal, digamos, ¿no? Incluso en mi visa estaba escrito que no hay permiso para trabajar, ¿no? Mis amigos estudiantes extranjeros ya estaban trabajando en bares, en cafeterías de meseros. Y yo pensaba que no era para mí porque me daba miedo por mi español. Porque okay. Esos amigos eran de los países latinoamericanos. Y yo pensaba, joder, si me preguntan algún marisco que jamás en mi vida no conozco, no lo vi ni nada, ¿yo qué voy a hacer? Y pues así, me dio miedo primeramente por mi español y entonces no busqué esos trabajos. Y así empecé a pensar en qué puedo hacer y dónde. Encontré una agencia de modelaje en León.
Ah, porque también hiciste modelo.
Sí.
Ya recuerdo.
Sí, y pues les mandé mis fotos, les mandé mi portafolio y todo, y me seleccionaron, y pues así firmamos un contrato, y con ellos tuve varias pasarelas, y la verdad, o sea, yo modelé mucho en Moscú, en España poquito y pues en México poquito también, pero puedo decir que como me trataron en México, no me tratan así en Moscú. En okay. Moscú el mercado de modelaje está quebrado en el sentido de que como que no funciona bien, ¿sabes? Hay tantas chicas guapas, altas, delgadas que quieren ser modelos que incluso ellas están dispuestas a pagar para participar en una pasarela, claro. Imagínate. Sí, y
la oferta
obviamente
es demasiada,
los sí, obviamente los diseñadores tampoco quieren gastar mucho, ¿sabes? Y entonces hay algunas semanas de moda en Moscú donde ya las modelas pagan para que caminen, ¿no? En otros está muy de moda invitar a los influencers, invitar a los blogueros de Instagram, porque este es como el beneficio mutuo, ¿no? Claro. Para los blogueros les da más fama, ¿no? Más popularidad. Igual para los diseñadores, les atrae más fama y más popularidad. Todos salen ganando y nadie paga nada. Bueno,
así es.
Supongo que a los blogueros de gran dimensión, obviamente, les tienen que pagar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero a los micro influencers no les pagan nada y todos están contentos. Y en México, mi booker y el director de la agencia, incluso me acuerdo que cenábamos tacos. Y cuando llegaban las chicas de otros estados para participar en una pasarela, todos nos quedamos en su casa y nos invitaban tacos y así como que siempre nos daban comida. En Moscú, si tienes una pasarela, ¿no? Imagínate, esto va a durar 5 minutos como máximo, ¿no? 5 minutos. La preparación, el maquillaje, el peinado y todo, dura como, bueno, depende, pero como una media hora. Pero mientras esperas todo eso, pues tardas un día. Entonces, una pasarela es un día perdido, ya. Okay. Porque son como, sí, ¿no? Son varios modelos, mientras peinan a una, maquillan a otra, y así andas perdiendo tiempo todo el día. En Moscú jamás te van a dar de comer. No, nunca nadie. Tienes mucha suerte si te permiten salir a la calle para comprarte de comer. Eso sí. Y en México, nuestro booker ya tenía la comida para nosotros y ya la andaba repartiendo y yo así, wow, pero como tratan aquí a los modelos, yo no sé si en alguna otra parte del mundo tratan así a los modelos. Pues así poco a poco empecé a buscar trabajo y ¿qué te estaba diciendo? Que yo del club, del antro ese, yo regresaba a mi casa sola a las 4 de la madrugada, solita, caminando. Nunca me ocurrió nada. Incluso me acuerdo de un caso, te vas a morir de risa. Yo tenía un amigo y estábamos en el club ese y yo le dije, oye, ¿me puedes acompañar hasta mi casa? Pero amigo en plan amigos, ¿no? Sí, y sí, me dijo, no, Vera, no mames, yo no voy allá. Ya me bajearon 2 veces el móvil por allí, yo no voy. Mejor te pido el taxi. Okay. Y yo así en plan, ok, me fui sola caminando, no me pasó nada. Incluso allí están los taqueros, ¿no? Como están en distintos puntos de la calle. Los taqueros te vigilan. Y sí. Cuando pasa algún sujeto raro por allí, yo lo que hacía, yo simplemente me paraba con el taquero, le empezaba a hablar y así, y él me vigilaba mientras yo iba hasta el final de la calle.
¡Wow!
Increíble, increíble.
Sí. Y luego como pasabas diario, ya te conocían, ¿no? Eras como que, ah, pasa, Vera. ¿O no?
No, porque hay muchos extranjeros en Guanajuato, hay mucha gente güera.
De así hecho, no. Yo me sorprendí mucho que en San Miguel había demasiados americanos, demasiados europeos viviendo ahí.
Sí, no lo sabías.
No sabía que había comunidades completas.
Sí, fíjate, la diferencia entre Guanajuato y San Miguel es que Guanajuato es así naturalito. Uh-huh. De hecho, puedes ver en el centro las casas están como que un poquito despintadas por acá, manchadas por allí, porque es así como a lo natural, ¿sabes? Y San Miguel está arreglado, porque la mayoría de los que viven allí son expatos. No sé si se dice expatos en español. No. O sea, son extranjeros.
Sí, ajá.
No se dice expatos, ok. Son extranjeros de Estados Unidos o de Canadá, o no sé, jubilados, que ya llegaron a vivir a México, eligieron San Miguel, porque es muy seguro, y pues es muy seguro precisamente por eso, porque viven en su mayoría, viven ellos los extranjeros, y ellos para sí mismos arreglan la ciudad y pues hacen todo eso. Entonces San Miguel para mí como que sí es muy bonito, pero como que extra natural.
Sí, artificial,
no
se puede
decir.
No sé si
me explico. Sí, como artificial. Y Guanajuato es así muy auténtico.
Claro, claro. Sí, me dio la misma impresión y me sorprendí pues que llegábamos y miramos casas y decía, esto no es normal. Y ya evidentemente vivían extranjeros y bueno. ¿Y en Mexicali, cuando llegaste, qué pasó en el gran desierto? Y dijiste, wow, increíble.
Pues se ve muy diferente, ¿no? Incluso, no sé, si comparo las calles de Mexicali con las de León o Guadalajara, ¿no? Con otras grandes ciudades. Se ven diferentes. Uh-huh. O sea, muy americanizadas. No sé cómo, aunque yo nunca estuve en Estados Unidos. Yo no sé cómo son las ciudades de allá. Pero okay. Sí se nota. Se nota que es diferente. Como que, no sé, avenidas más anchas. No sé cómo explicarlo. Además, me pareció como que Mexicali como que es la ciudad para coches. No hay tanto paso peatonal.
No. Es que como el clima aquí es muy extremo, en tiempo de frío, mucho frío, en tiempo de calor, muy fuerte el calor, pues la gente no acostumbra a caminar ni aunque vaya a la tienda de la esquina. Entonces todos tienen coche y todos agarran carro y van caminando.
Pues
perdón.
Como en Estados Unidos, ¿no? Es como
claro.
En Estados Unidos, justo. Si no tienes coche, vales, ya sabes sí. Que vales. De hecho, yo siendo rusa, de eso sufro muchísimo. O sea, yo siempre tengo frío en otros países porque no tienen calefacción o está hasta las nubes de precio, ¿no? Entonces siempre me da frío y como que no estoy acostumbrada a andar súper abrigada en casa, ¿sabes? Con suéter y no sé qué. Yo ahora estoy así, mira, con una... ay, se me salió la palabra. Con una playera tal cual. Sí, estoy bien a gusto y afuera hace como menos 2 grados. Pues
Okay. Sí,
a
es que
mí no
aquí
me
no
importa,
está.
tenemos calefacción.
Claro, no está acondicionadas las casas para esas temperaturas. Siempre nos enfocamos en que para tiempo de calor esté ideal, ¿no? Pero otra cosa que te iba a preguntar, ¿hay alguna cosa que hayas adoptado en México y que sin querer la uses allá y todos tienen como, ¿por qué haces eso? ¿O por qué dices esto? Y tú, oh, perdón, se me va como que tú adoptaste alguna maña, algunas palabras o algunas acciones que solo en México se hacen y las haces allá y se extraña.
Oh, ya sé, ya sé. Pues como hablo 2 idiomas, a veces me pasa que estoy perdiendo las palabras en mi cabeza, que como que al momento de pronunciar algo, no encuentro la palabra apropiada y
Claro.
entonces digo algo que suena raro. Y me pasa con ruso, me pasa con ruso. Y por ejemplo, mis amigas siempre se ríen de eso, ellas ya saben, vas a querer. Es mi frase favoritísima y cuando lo digo en ruso, o sea, literalmente lo traduzco al ruso en mi cabeza, pero ya pues es automático, ¿no?
Vas a querer.
Se ríen porque obviamente pues nunca se dice así. Y yo, vas a querer una chela. Bueno, pues suena normal en
Sí.
español mexicano, pero en ruso no. Y otra cosa que te puedo decir. Ahora estoy en casa de mi mamá, vine a visitarla y mi mamá me pidió que le trajera el Tajín. Yo todavía tengo el Tajín. De
Okay.
hecho, yo tengo una, ¿cómo digo? Un vaso, ¿no? Un envase de Tajín así de
Sí,
enorme
sí,
me lo
sí.
trajo Sergio, nuestro amigo en
Okay.
común. Sí, me lo trajo Sergio, todavía me queda mucho. Y entonces mi mamá me pidió que le trajera. Y apenas entré a su casa y me dice, Vera, ¿sí trajiste el Tajín? Me di cuenta de que no puedo comer sandías sin Tajín. ¿Saben feo? Quiero mi Tajín. Mi mamá súper rusa, que ni habla español, nunca estuvo en México, pues súper fan de Tajín.
Nice. Me sorprende mucho esas cosas que tal vez nunca hubieran pasado si tú ni siquiera hubieras tenido la intención de aprender español.
Sí, claro.
¿Cuál fue tu
O sea,
primer? Ajá, sorry.
una decisión en la vida, ¿no? Y ya por completo te cambia el rumbo de tu vida.
Incluso a los que están a un lado tuyo, pues tu mamá que ya come sandía con tajín, es como,
Sí.
wow. Oye, y tú aprendiste español, pero de España, ¿no? Primero.
Sí, es como que. De hecho, no sé, ¿qué inglés les enseñan a ustedes en las escuelas mexicanas?
El americano, el estadounidense.
El americano, pues
Claro.
claro, sí, obviamente.
Sí, y luego como
Qué
estamos
tonta
en
yo
frontera.
preguntándolo.
No, 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 no. Pues puede que a lo mejor sea diferente. Ya te enseñan el británico, supongo.
Sí, aquí te enseñan la variante británica, pero para mí, por ejemplo, el acento británico es más difícil que el estadounidense, más difícil para producirlo,
Para
¿no?
emularlo.
¿Cómo?
Sí, emular para hacerlo similar a como suena.
Sí. Muy difícil, ¿no? Si no viviste allí, pues casi imposible, ¿no? Más
Claro.
fácil con el estadounidense. Igual porque pues hay mucha variedad, ¿no? De variedad de acentos en los mismos Estados Unidos. Y tú
Sí.
aprendes a simularlo más o menos y ya te van a preguntar, oye, ¿de qué estado eres? Bla, bla, bla. Y así. Entonces, sí, pues aquí como el inglés te lo enseñan británico, español igual te lo enseñan, pues español de España, ¿no? El castellano. Y yo que estudié en España, en Andalucía, la ciudad se llama Granada, igual es súper, súper bonita, súper parecida en ciertos aspectos a Guanajuato. De hecho, no iría a Guanajuato nunca en mi vida. Si no fuera por mi estancia en Granada, porque allí conocí a una mexicana y nos hicimos amigas, y entonces después, cuando yo descubrí ese programa becario para estudiar en México, pues me interesó justamente por eso, porque tenía una amiga mexicana. O sea, no me
Okay.
interesaría, no sé, Argentina o Colombia, ¿no? Aún era algo muy, muy lejano para mí. pero México, yo así, ah, oh, tengo amiga mexicana, muy bien. Y yo le escribí, le pregunté, y en este programa, el programa se llama Amexit, no sé si existe todavía, es una beca del gobierno mexicano, que supongo que el fin de esta beca es para promover las universidades que no sean la UNAM, como que las menos populares, digamos.
Claro.
No puedes elegir la UNAM, pero puedes elegir prácticamente cualquier otra universidad. Y pues yo así podía elegir lo que sea. Entonces se lo platiqué a mi amiga mexicana y me dijo, ah, pues ven a Guanajuato, te va a encantar. Súper parecido a Granada en España y parecido en plan del ambiente, ¿sabes? Muy estudiantil, muy,
muy tranquilo.
Chiquita y tranquila la ciudad, con mucha fiesta estudiantil, pues genial. Entonces, si no fuera por Granada, nunca iría a México. Y pues en Granada, en Andalucía, el español igual es bastante diferente. Allí hablan el andalú y le cortan la S al final de cada palabra. Por ejemplo, dicen, muchas gracias.
Okay.
No muchas gracias, sino muchas gracias. Y así, y yo cuando regresé a mi universidad en Moscú, cuando regresé de España, yo hablaba así. Y yo pensé así en plan, pues, si se me pegó, lo voy a conservar, pues, mejor. Hablaba así, entonces cuando me fui a México, se me pegó lo mexicano.
Sí.
Y, pero yo, la verdad, yo intento hablar neutral. Como trabajo en la tele, bueno, no aparezco en la tele todavía.
Todavía.
Pero sí, tenemos muchos acentos allí. Tenemos ecuatorianos, venezolanos, cubanos, españoles, mexicanos también, de todo, ¿no? Y para ellos la regla es hablar bastante neutral.
Neutral.
Obviamente los argentinos que tenemos, ellos cuando dicen algún texto que no lo están leyendo del teleprompter, ¿no? Lo dicen así natural,
sí.
Lo dicen así a su manera argentina, ¿no? Con todos esos verbos, querés, haces, con la pronunciación, pero igual yo siento que ellos hacen un esfuerzo para hablar bastante neutral. Entonces yo para mí decidí que voy a intentar evitar todas las palabrotas mexicanas, porque las palabrotas son los que aprendes más rápido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo andaba en México así en la calle diciendo todas las palabras esas. Incluso me acuerdo que una vez un amigo me dijo, oye, Vero, por favor, pero no grites esa palabra porque es súper súper fuerte. Yo sí entendía que era súper fuerte, pero como que, no sé, pues sí, siendo extranjera no lo percibo tanto, ¿sabes?
Sí, claro.
Me da gracia que yo domino estas palabras y cosas así. Y entonces, como que me costó trabajo y me costó tiempo darme cuenta de que no está bien que digas todas esas palabras. Ok, yo las conozco, ok, las entiendo perfectamente, todo el humor, todos los albures lo entiendo perfectamente, pero mejor me lo guardo para mí. Me lo guardo para borracheras con mis amigas y amigos, pero así en la vida cotidiana voy a intentar hablar neutral. Y pues igual, ¿sabes? Es un reto hablar con hispanos, con los hispanos de distintos países, porque sí. A veces estoy así en plan, joder, esa palabra es mexicana, no la voy a decir. ¿Ya ves? Acabo de decir joder. perdón.
Pero joder es más como España, ¿no?
Sí. Es casi lo único del español castellano que yo conservé. que yo conservé en mi español.
Sí.
A veces estoy como que de repente me doy cuenta de que esa palabra que quiero pronunciar es muy mexicana y puede que no me entiendan. Y estoy como que así buscándole otra palabra en mi cabeza.
Sí, incluso para nosotros hablar con otros hispanohablantes a veces es complicado porque usamos a veces la misma palabra, pero significan cosas muy distintas en otro lugar. Entonces imagino que para ustedes todavía es más difícil. Oye, ¿y cómo estuvo eso que una vez hiciste la traducción a Vladimir? ¿Fue en vivo eso?
Sí, en vivo. Pues fíjate, somos canal de televisión ruso. emitimos en español, ¿sí? Y pues a mí me tocó traducir dos discursos de Putin. Uno es su rueda de prensa tradicional que hace normalmente cada año. Es una conferencia que dura como 4 o 5 horas y se supone, entre comillas, que cualquier ciudadano, cualquier residente puede llamar a la línea especial y hacer la pregunta, y pues ellos allí ya si eligen la pregunta esa, se la van a preguntar al presidente, ¿no? Se supone. Obviamente es bastante difícil llegar hasta preguntar al presidente, pero pues así, ¿no? Sí. Y entonces la rueda esa dura 4 horas. Obviamente yo no era la única traductora porque existe la, pues, la regla profesional, ¿no? Entre los traductores de simultánea que cada 20 minutos hay que cambiar el traductor.
Ok.
Porque es el proceso que está al límite, digamos, de las capacidades mentales, ¿no? Uh-huh. Porque al mismo tiempo estás escuchando, entendiéndolo, procesándolo y produciendo el habla en otro idioma. Y pues no, tú no tienes chance para cometer errores. No tienes tiempo para eso. Y si olvides alguna palabra o algo así, no tienes tiempo para pensar.
Sí.
No sé, tienes como 1 o 2 segundos. Si no te viene la palabra, pues no importa. Tú sigues y pues le encuentras una manera de explicarlo a los oyentes y para que no se den cuenta de que se te olvidó algo y cosas así.
Y luego es muy importante,
entonces,
¿no? Porque es un mensaje muy, muy importante. Y es
sí,
como...
es muy importante porque todos los jefes te están viendo. Y si te si llegas a hacer algún error súper grave, pues van a regañar, no sé, tal vez hasta pueden despedirme en este caso, no sé.
Sí, sí, sí.
Y pues éramos 4 traductoras y así íbamos intercambiándonos y en algún momento, o sea, obviamente primero estás muy nervioso. Yo siempre estoy nerviosa en el sentido de que o sea, no estoy pensando de que pueden fallar mis capacidades mentales, en plan que no voy a poder traducir o algo. No, me da miedo de que, a ver si conozco esta palabra en español, me da miedo de qué tal si me empiece el hipo. ¿Qué se dice hipo?
Sí, el hipo.
Sí, sí. Porque sí puede, ¿no?
Puede pasar.
Por cosas de nervios y todo, ¿y yo qué hago? O sí me van a dar ganas de toser y no sé. Y igual a veces me da miedo de que pase algo con las tecnologías, en plan, porque pues tienes el micrófono, tienes los audífonos, tienes un montón de botones para cada cosa, tienes botones para consultarte con el director, con los técnicos del sonido, con todos. A veces te están gritando algo en los audífonos. Hay un botón especial, el mute, por si quieres toser. Y pues me da miedo de que me falle algo con la tecnología o cosas así.
Claro, a media transmisión.
Me encanta, me encanta eso. Y me encanta cómo me siento en el proceso. Porque, pues la neta siento que me está quemando la cabeza y me encanta esa sensación. O sea, me siento que estoy aportando algo a este mundo.
Sí, sí, sí. Y lo que me gusta un chorro que haces es como que intentas también tú mucho el ayudar esta comunidad hispanohablante. Entonces, hasta en tus historias pones en español y pones en ruso. Y tienes tus highlights de México. Y ya mire que también andas ahí. No sé si es proyecto tuyo o de tu amigo que tienen en un canal en YouTube y que fueron a México también. Y es como que me gusta que estás trayendo gente para acá o que les estás enseñando en Rusia qué es México, cómo es tu experiencia en México.
Es el proyecto de un bloguero ruso muy, muy famoso. Es un diseñador de todo, digamos. Porque entre sus proyectos está, por ejemplo, el logo de correos, logos de distintas ciudades rusas y no sé, el mapa del metro de Moscú. y así muchísimas cosas. Entonces, eres súper famoso y es su proyecto se llama Expediciones Etnográficas. Okay. Cuando él empezó a montar eso, fue en 2008, creo. Primero, su idea era recorrer Rusia desde Moscú hasta Vladivostok en coche.
Okay.
Y para que sean varios coches y así. Y después, como que su proyecto, él lo hace por gusto. Por gusto, por curiosidad. Y este proyecto suyo empezó a agarrar más popularidad, digamos. Y ahora lo hace por distintos países. Y él siempre como abre convocatoria, digamos, donde anuncia que está buscando gente para este proyecto. Y para cada proyecto tiene planeado qué roles va a necesitar. Por okay. ejemplo, a algunos países invitaba a, no sé, un doctor, una cantante, así como, ¿sabes? A personas de distintas ocupaciones, ¿no?
Claro.
Y para el viaje a México, él necesitaba un operador, camarógrafo, ¿no? Una artista ilustrador, ¿sí se dice así? No sé,
sí.
Ilustradora. Y, pues, un especialista en México. Hola.
Hola, me llamo Vera.
Soy yo. Sí, y bueno, a mí me enviaron este anuncio mis amigos y me dijeron, mira, Vera, esto es para ti, debes aplicar, bla, 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 te va a seleccionar a ti. Y, pues, sí, al final me seleccionó. De hecho, éramos dos especialistas en México porque en la primera etapa de selección, él seleccionó a un mexicano. Se llama okay. Sergio y habla ruso súper bien. Vive en San Petersburgo con su mujer, que es rusa. Pero ahora ya viven en México y con lo de la pandemia se quedaron en México. Y pues así como que viven aquí y allá. Y uh-huh. pues él habla ruso súper bien y pues siendo mexicano nativo, súper la mejor opción, ¿no? Y pues ya yo cuando vi que lo seleccionaron, ya pensé que pues no, ni modo, ya no hay chance ni nada. Y después, como dentro de 2 semanas, de 2 meses, otra vez él empezó a buscar a algún especialista en México y ahí puso que precisamente busca una chica.
Okay.
Yo creo que es como que, ¿sabes? Como para formar el equipo, pues, distinto, ¿no?
Sí, sí, más
porque
sólido.
Como la artista, la ilustradora era chica, entonces, fíjate, 3 chicos, una chica, como que incómodo uh-huh. en algo, y así éramos 2 chicas y 3 chicos, genial. Entonces, en esta segunda etapa sí me seleccionó, y lo que hicimos fue planear un recorrido por México por 17 días, para que sea bastante variado. No queríamos ir a las partes más turísticas, sí. tipo pirámides, ¿sabes? Cancún, todo eso, uh-huh. porque pues ya mucha gente conoce qué es y de qué se trata, ¿no? Queríamos algo más auténtico. Y el punto es que prácticamente cada día estábamos en diferentes ciudades, todo el día grabando. O sea, el camarógrafo, ¿no? Estaba grabando. Tioma, el bloguero ese que se llama Tioma, Artyom, pues él explicando cosas allí, pues platicando qué está viendo, qué hicimos y cosas así. La chica, la ilustradora, cada día hacía varios sketches, okay. o sea, varias ilustraciones. Entonces, imagínate, todo el día pasábamos o en camino, manejando.
Y trabajando.
Paseando por la ciudad, viendo cosas y así. Y después en la noche, sí trabajando. Bueno, en mi caso no tanto, pero en caso del camarógrafo que toda la noche estaba montando para después subirlo al YouTube.
Claro.
Y de hecho, tuvimos un gran problema con internet. O sea, perdón, los mexicanos que me están escuchando, les pido perdón, pero en Rusia el internet es el mejor, tal vez el mejor en el mundo, porque Ya sé la explicación lógica, el por qué. Es bastante barato, comparando okay. con Europa, con Estados Unidos y con México también. Es bastante barato, es súper rápido. Y yo escuché algo que tiene que ver con los satélites. Como que hay más satélites sobre Rusia, no sé, sí, algo sí, así. Sí. Pues sufrimos mucho lo del internet, porque imagínate, para subir un video de 30 minutos al YouTube, fatal. Y pues así fuimos a Guanajuato, a la Ciudad de México, fuimos a Michoacán, fuimos a ver el Día de los Muertos en Michoacán, en el lago Pátzcuaro. Fuimos a Querétaro, San Miguel de Allende, obviamente Querétaro, San Luis Potosí, vimos el jardín de... ¿cómo se llama? Jardín de Edwards. Bueno, el jardín ese que está allí en la selva, no me acuerdo cómo se llama, perdón. Después, la idea fue tomar el Chepe, y entonces volamos hasta Sinaloa, hasta Culiacán. En Culiacán fuimos a un cementerio de narcos. O sea, pues es un cementerio normal, ¿no? Sí. Pero hay muchas familias que entierran allí a sus narcos. Sí, sí, tienen dinero. Y entonces el cementerio está lleno de casas.
Sí, no son como tumbas normales, pero, hombre, son casas grandes.
Son casas que una persona tal cual no tiene en su vida. Ellos allí están muertitos en estas casas. Sí. Y pues como me explicaron, la idea es que pues tenían familias grandes. Puedo imaginar que hasta, imaginemos a un traficante poderoso, ¿no? Sí. Durante su vida puede tener varias mujeres, ¿no? Un montón de hijos de distintas mujeres y así.
Claro.
Y entonces, como que esta es la manera para que pasen el tiempo recordándolo, para que se reúnan allí. Y pues estas casas hasta tienen varios pisos, tienen balcones, tienen cocinas. Y Wi-Fi, supongo, y cocinas, tienen todo. Y pues estábamos paseando allí por el cementerio, grabando cosas, y yo creo que vimos a unos narcos. No sé si puedo decirlo así en voz alta.
Que sí, no pasa nada.
yo creo que sí, y no, la verdad es que hasta me atreví a acercarlos, porque tanta curiosidad que me daba, y el Choma, nuestro jefe en este viaje, él me dijo, sí, 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 ve, pregúntale, no va a pasar nada. Sí, y entonces yo les acerqué, ellos tenían caras, pero que me iban a matar allí mismo, de un tiro, ¿sabes? O sea, súper así, súper serios, así con sí. Cara, qué pedo contigo, que por qué me acercas, no sé. Y yo así, hola, somos extranjeros, venimos de Rusia y para nosotros es tan interesante todo esto. Les puedo preguntar, ¿tienen aquí a un familiar? Y ellos, sí.
¿Son narcos?
Y, no se los pregunté. No, yo le pregunté que tanto vienen al cementerio y me dijeron que siempre cuando quieren pasar tiempo...
Okay.
Vienen allá y estaban con sus chelas y con un músico norteño.
Claro.
Con un abuelito con guitarra que les estaba tocando, imagínate. Y ellos con sus chelitas allí. Y pues como que muy cortantes eran todas sus respuestas a mis preguntas. Y yo mientras lo estaba preguntando, al mismo tiempo estaba pensando, Vera, no manches. ¿Qué estás haciendo?
¡Corre! ¡Peligroso! ¡Corre!
Aquí, ¡por favor! Y de repente, uno de ellos, que todo el rato estaba callado, de repente me pregunta, ¿y hablas inglés? Y yo, sí, pero prefiero hablar español. Y después de toda esta situación, estuve pensando, ¿por qué me preguntó eso? Y de hecho, yo creo que eso fue lo que me espantó. Porque como que yo todavía no veo lógica esa pregunta. ¿Por qué me preguntó lo de inglés?
Tal vez te
no
querían sé. Para un trato con Estados Unidos.
Nah.
Tú no o sabes qué tal, como que, traductora.
O pensaron que yo era de Estados Unidos y que les engañé diciendo que era de Rusia.
Ajá,
algo así.
Tal vez.
No sé. Pues imagínate, ya nos despedimos y nos vamos para el otro lado. Y tantas cosas pasaban en mi cabeza. Yo estuve imaginando que ahora van a sacar sus Kalashnikov,
¿cómo
que
se
nos
te
van a matar
ocurre?
A todos. No, te lo juro, y como que lo estaba imaginando en mi cabeza, y es que igual allí rentamos un carro, y pues éramos solo nosotros. Bueno, sí tuvimos a nuestro Sergio, a nuestro mexicano.
Sí.
Nos notaron cuando entramos a ese cementerio porque nos preguntaron si éramos periodistas y estábamos explicando que no es contenido personal, bla, bla, bla. Después esos tipos que nos notaron, ¿no? Entonces, si tuvieran esa intención de hacernos algo, lo hubieran podido hacer
claro,
sin ningún problema, nadie jamás en la vida nos encontraría. Y bueno, ahí fuimos también a la iglesia de Capilla de Jesús Malverde, que también me súper encantó, y después mis seguidores me empezaron a escribir, oye, pero es como en La Reina del Sur, debes leer La Reina del Sur o ver la serie, y pues okay. Sí, yo vi la serie, y la segunda temporada me súper encantó, y ahora estoy por leer el libro.
No.
Y de allí, sí, ¿por qué?
No, está bien, solo como que no lo puedo creer, como, ok.
De allí, en coche fuimos a Los Mochis, o sea, pues imagínate toda esa región, que, pues tú sí, Sonora está no tan lejos de allí.
Sí, pero no, fíjate que no, están pegados, colindan los estados, pero no he ido a Sinaloa.
Pues igual, como que toda esa zona es bastante peligrosa. Pues,
claro.
Y no te mencioné el dato más importante, que llegamos a Culiacán 2 semanas después de esa balacera con el hijo de...
Del Chapo.
Del Chapo,
Oh, era reciente, eso. Es verdad.
Sí, muy reciente, 2 semanas después de eso.
Y tú preguntándole ahí a las personas si son narcos o no.
No les pregunté eso, no inventé.
No, pero pues estabas con
pero,
ellos,
¿sabes?
Como...
Estábamos así en plan, a ver, debe haber como militares, algo así. No, la verdad no vimos militares.
Sí.
No vimos policías así, armas, no, nada de eso. Igual y pasamos poco rato en la ciudad, pero no. Lo único raro que yo noté eran varios coches con la placa que en vez de ser número del coche, la placa decía 2019. Era okay. Negra. Varios coches así. Y pues eso es lo único que me llamó atención y yo lo intenté averiguar, que son coches tan especiales, ¿no? Que se distinguen de otros y así. Pero, bueno, casi todos los mexicanos de allí a los que pregunté me dijeron que, pues no, deben ser recién de la planta. Aún no tienen número y así recién traen el año. No sé. No. Y entonces en Los Mochis agarramos el chepe. Les aconsejo a todos los mexicanos, pues, que tienen recursos para eso, tomar el chepe, porque yo sé que es súper costoso. Pero como es una experiencia así de única, se lo merece.
Claro.
Se lo merece porque las vistas son hermosísimas y el tren es muy como de lujo, digamos. Tiene restaurante, tienes
bar,
hasta
todo.
Como tu propio guía, ¿no? Que todo el camino te está explicando cosas y te dice, vayan a asomarse, van a ver el cañón de no sé qué, bla, bla, bla. Y este tren es... Bueno, no es tan rápido, yo no sé qué velocidad tiene, pero como ferrocarril es bastante viejo, o sea, no conozco una palabra para eso.
¿Antiguo?
No. No, lo que quiero explicar es que tú no puedes estar a pie así tranquilo.
Se va moviendo.
¡Ayúdame! Tú tienes el video, ayúdame. Sí, se va moviendo mucho el tren.
Sí.
Entonces, para caminar, debes agarrar cosas de las paredes, así, porque sí. No puedes caminar así tal cual.
Sí, no, pero, no va tranquilo, va moviendo mucho.
Sí, va moviendo mucho. Y el tren hace 3 paradas y existen como paquetes de tours y tú puedes elegir qué parada quieres hacer, porque son todos, todo está muy, muy bien planeado. Por ejemplo, nosotros hicimos parada en Barrancas del Cobre. O sea, allí salimos, allí nos instalamos en un hotel, pasamos allí un par de días.
A ver, se me fue.
Te fuiste.
Ahorita regreso. No, no, tú sigue hablando, tranqui. Listo. Estoy de vuelta.
Ok.
Espera. Entonces, es que tengo que confesarte que, la cámara de... Aparte que ya casi estamos a punto de terminar, tuve todo un problema con cómo íbamos a hacer esta llamada, porque yo lo que hice con mi celular para grabar la videollamada, pero Instagram, Messenger y WhatsApp y Zoom no te permiten grabar el audio en el celular. Entonces me lo muteaba y hice una extraña conexión entre mi celular con la laptop y la laptop la tengo acá. Entonces estoy transmitiendo de mi celular a mi laptop. Está muy raro. Entonces se me apagó el celular, pero ya, todo bien.
Wow, qué tanto trabajo.
Sí.
Bueno, ya intento terminar rápido. ¿Qué te contaba? Que puedes elegir dónde hacer tu parada, pasar allí un par de días y después puedes retomar el Chepe otra vez.
Oh.
O sea, todo eso ya viene incluido en el paquete. Y Barrancas del Cobre es un lugar hermosísimo, padrísimo, es un cañón enorme que incluso es, si no estoy mintiendo, si lo recuerdo bien, es más grande que el Gran Cañón estadounidense.
Okay.
El mexicano, Barrancas del Cobre, es más grande. Y allí viven los indígenas, se llaman Tarahumaru, y igual tú puedes pasar rato con ellos. Ellos son muy amigables, en plan, me gustó cómo conviven, ¿sabes? Por un lado, es un lugar como turístico, ¿no? Llegan turistas, vienen desde el Chepe, y para los turistas hay todo tipo de actividades de montañas, ¿no? Que puedes querer. Zipline, ay, ¿cómo se llama zipline en español? Tirolesa, ¿no? Una tirolesa, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, los Tarahumaro allí también ganan de eso, venden sus artesanías y hacen distintas actividades para compartir su cultura y hasta te pueden hacer un tour para convivir con ellos una semana o dos y te pueden enseñar así cómo viven, cómo comen, cómo trabajan, su día a día, todo, todo. Me gustó mucho cómo manejan eso allí, porque pues sé que en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? Muchas zonas están afectadas por ese turismo masivo, ¿no? Y que los indígenas que viven allí se quejan mucho de eso. Me pareció que los tarahumaros están bien con eso, que todos ganan de eso, ¿sabes? Y la experiencia en este cañón es que en la noche hace tanto silencio que hasta te empieza a sonar algo en la cabeza, porque es el silencio total. Pero total. Y si ladra un perro a, no sé, a 20 kilómetros de allí, lo escuchas. Es increíble. Lo súper aconsejo. Y existen dos chepes. O sea, todos dicen que es el único tren pasajero en México. En realidad son dos. Un chepe es de lujo y otro chepe es como más económico.
Más accesible.
No sé qué tan accesible es en el precio, pero en plan de servicio, digamos, es más económico y se nota. Okay. Y hace más paradas. El chepe económico hace paradas, pues, siempre donde haya parada la hace. Y el chepe lujoso lo va pasando. Y, pues, con el chepe llegamos a Chihuahua. De Chihuahua fuimos directamente a Monterrey, creo, sí. Ah, porque íbamos a volar de Chihuahua a Puebla. Para hacerlo, tuvimos dos vuelos. Uno hasta Monterrey, otro hasta Ciudad de México. Sí, y el tercero a Puebla. Y pues yo le dije a nuestro bloguero jefe, a Choma, Yo le dije, oye, pero si vamos a pasar por Monterrey, ¿por qué no hacer una escala, salir y ver Monterrey? Porque es una super capital del norte, un centro económico y bla, bla, bla. Y yo sueño con conocer Monterrey. Y pues salimos a ver Monterrey un par de horas. No creo que ya puedo sacar alguna impresión de esta ciudad, porque no es suficiente un par de horas. Pero los tacos siguen siendo los mejores del norte. Los que un día probé en Mexicali son mis favoritísimos de toda la vida. Y yo siempre digo que los mejores tacos en el norte de México.
Son de Mexicali, dijiste eso.
Sí.
Muy mal, o sea, muy mal.
¿Por? Pues los de Sonora son mejores.
Sí, nada, sí, luego te va a tocar. Espero que vayas a Sonora y me hablas y te llevo unos buenos tacos. Pero aquí también sí se dan muy buenos tacos. De hecho, hay mucha pelea con Tijuana y Mexicali, quién tiene los mejores tacos y bla, bla, bla. Pero Sonora te va a impresionar, estoy seguro. De hecho,
bueno, aún me queda por conocer Sonora y Tijuana también.
Sí, es lo que me gusta, lo que te digo, de que hasta a mí ya me hiciste que me dieran ganas de visitar México. Y yo soy mexicano. Con todo lo que me estás contando, es como que, wow, he vivido más cosas en México que yo. Si me preguntas, no sé. Entonces es como, tú misma me estás haciendo que yo me interese por visitar más al centro o al sur de mi país. Es lo que me gusta.
Pues a huevo. A huevo, ¿no?
A huevo, a huevo.
Genial. Sí. Yo creo que eso pasa con todos los extranjeros. Por ejemplo, algunos españoles o mexicanos que llevan, no sé, 5 años aquí en Rusia, conocen más de Rusia que yo. Y algunos han ido a Baikal o hicieron el Transiberiano. Yo no, nunca en mi vida. O sea, yo ni siquiera salí de esa parte central de Rusia. O sea, Siberia, todo eso, no, jamás en mi vida, no estuve, no conozco. Para nosotros los rusos es bastante caro viajar por Rusia y pues los rusos preferimos ir a Europa. Cuando tenemos dinero vamos a Europa y así, como que no conocemos Rusia. De hecho, eso es por qué me gusta México. Y me gusta que los mexicanos practican ese turismo interno. Me gusta que el gobierno hace muchas cosas para que... eso lo de pueblos mágicos, aunque sí, me morí de risa entre lágrimas cuando leí un comentario de que ojalá no te apuñalen en ese pueblo mágico.
Ok.
No, porque como son pueblitos, son chiquititos, sí, sí, sí. Tienen su modo de vivir y tienen sus cositas sucias. Ya sabes.
Claro, claro.
No, no me van a matar después de ese podcast.
No te preocupes.
Pero en general la iniciativa es súper buena, ¿no? Promover el turismo interno.
Sí, el turismo interno.
De hecho, la mayoría de los intercambistas que tuvimos en Guanajuato en la universidad eran los mismos mexicanos, pero de distintas partes del país,
sí.
De distintas universidades. Increíble. No tenemos eso en Rusia. Si tuviéramos, yo me iría a Vladivostok.
No, sí, pero pues ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Luego deberíamos hacer una segunda parte porque ahí me dejaste bien entretenido, supongo que todos los demás. Y ya ves que te he dicho que media hora, pidamos como una hora y algo. Lo voy a dejar todo. A la gente le va a gustar. Entonces me gustaría
Corta lo de narcos, por favor. La neta no quiero que...
Va a ser lo primero que voy a subir.
La verdad, yo tengo muchas historias de eso. En plan, historia... se trabó la imagen.
Estamos
bien. Ah, sí, ya te veo. Muchas historias que me compartieron mis amigas, de mis amigas y bla, bla, bla. Porque pues se me hace muy curioso eso, ¿sabes? En plan, algunos mexicanos, de hecho, los que me malinterpretan, los que ven mi página en Instagram y me malinterpretan así, pues otra rusa, no sé qué, bla, bla, bla. Unas veces, un par de veces creo, me llegaron comentarios con insultos tipo, pues tú como que no popularizas, sino tú romantizas la narcocultura. No, no, jamás en mi vida. Yo no lo hago. Perdón, mexicanos, no soy yo la que lo estoy haciendo. Pero sí. me interesa, pues eso sí existe, ¿no? No podemos negar, eso sí existe en México y los mexicanos conviven con eso día a día. Claro. Y pues me interesa cómo funciona eso.
Sí, tiene mucho nada sentido. Más. Nada más que aquí son cosas que, como tú dices, se viven diario, pero no somos... No, ni siquiera porque nos vaya a pasar algo, pero no es algo que queremos hablar a veces o que es muy tabú el tema de estar hablando sobre esos temas porque no sabes quién pueda tomarlo a mal o interpretar mal lo que tú estás diciendo y se ofenda.
Entonces, sí me pueden perseguir después de este podcast.
No. Deberías de dejarnos tu Instagram, alguna otra red social para que te vayan a seguir.
Ah, pues adivinen, soy rusa en México. La verdad, yo inventé este nickname aún viviendo, estudiando en México, en Guanajuato. Y en aquel entonces, obviamente, no subía tantas cosas, ni tampoco había tantos instrumentos, ¿no? Instagram aún tenía el límite de texto. Ajá. Y fotos así cortadas en cuadrito, y pues no había stories ni nada, aunque sí ya había blogueros. Y pues elegí este nickname porque, pues sí, curioso, soy rusa en México, y yo era la primera estudiante rusa de intercambio en Guanajuato.
Oh, wow.
Después de mí sí llegaron otros, antes de mí no había, y como que sí, sí andaba muy presumiendo de que era rusa, y no había rusos, aunque en Guanajuato viven muchos rusos, viven como 30 rusos. Para esta ciudad tan chiquita es bastante.
Sí, son bastantes.
Y pues así, ¿no? Y ahora, no puedo decir que está de moda, sino que, pues, hay más chicas rusas que se fueron a vivir a México, y más después del Mundial, cuando conocieron a sus novios y se fueron a vivir a México. Y entonces, ahora, como que ya hay un montón de rusas que viven en México y que son microinfluencers y comparten cosas y así. Y entonces a veces me llegan mensajes tipo, ah, pues otra rusa en México que ni siquiera vive en México, bla, bla, bla. Y yo así en plan, güey, ni siquiera viste mi contenido.
Sí.
Y pues...
Sí, ni saben, nada más comentan por comentar. De hecho, yo te conocí como en el 2016, 15.
Sí, sí, por 2016. Ahí,
16.
Uh-huh. Sí, pues cuando tú dijiste lo de ya no sabes de qué se puede ofender la gente, esa moda estadounidense de que todo el mundo se puede ofender de todo, tal vez voy a sonar muy grosera, porque yo sé que en México en la mayoría sí apoyan todos esos movimientos estadounidenses. En Rusia lo vemos, bueno, yo personalmente lo veo con un poquito de escepticismo, y eso parece como que, ¿sabes? Nosotros ya avanzamos después de la época soviética, cuando se silenciaba todo, como que parece que ya estamos avanzando, ya podemos decir ciertas cosas, y para nosotros es como que, y el Occidente y Estados Unidos se está metiendo en eso, en lo que tuvimos nosotros en la época soviética. Cuando claro. Cierta gente se puede ofender de algo, bla, 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 pero ¿en qué está la libertad de expresión entonces? Si la gente se puede ofender de, pues, no sé, bueno, es otro largo tema para hablar y no quiero que me persigan después. Ya tantas veces lo dije que... Creo que lo
no,
voy a
pero
traer,
estaría cool que la gente nos diga qué le gustaría que tú nos hablaras después, y ya yo te hago la invitación un día que tengas tiempo y hablamos ya sobre un tema muy específico. Ahorita yo quería nada más que te conocieran, que habláramos un poco de Rusia, que habláramos un poco de tu visita acá.
Se trabó todo.
¡No! Ah, como te decía, nada más este episodio era para que te conocieran, nos contaras tus experiencias en México y todo esto, para que después se pueda hacer un tema ya más denso, más más como específico. Entonces, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres decir algo a la gente que se está escuchando para despedirnos.
Genial, gracias por tu invitación. La verdad me encantó. Yo no sé qué tantas cosas diferentes dije y desviándome de mis ideas. Es que quería compartir tantas cosas
No hay
porque
problema.
me preguntas algo y me surgen ideas y yo así de, wow, pero debo contar eso y eso y eso. De todos modos, gracias por escucharme y síganme en Instagram. Soy Rusa en México.
Aquí te lo voy a poner el nombre y todo. Pues muchas gracias, Vera. Gusto hablarte y verte otra vez. Espero que tengamos
Gracias a
contacto
ti, Julio.
todavía y pues ten una linda noche porque ya estás a punto de dormir y yo apenas voy a iniciar mi día.
Sí, pues lindo día para ti. Tómate tu cafecito.
Oh, claro que sí.
Ah, pues ya.
Y pues nada, muchas gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Julio Maldonado. Mi invitada fue Vera
Rusa
y
en México.
Rusa en México. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias por escuchar este episodio y pues buenas vibras. Adiós.
Chao, chao.